Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Emma Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio por España, al doctor José Ángel Cocho de Juan, tesorero de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio España, a la doctora Graciela Penachiotti, jefa del Laboratorio Central del Hospital Municipal de Agudos Doctor Lucero de Bahía Blanca, Argentina, al doctor Francisco Dadic, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
La licenciada Dayana Julca Puente, secretaria técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico In Vitro de INACAL, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, consultora en implementación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, ISO 15189-2012, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, presidente del Segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico y Bancos de Sangre organizados por ASPGC. El licenciado tecnólogo médico César Fernández es especialista en laboratorio y anatomía patológica, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú y especialista en bioquímica clínica, miembro consultor de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico y experto técnico de la norma ISO 15189 para el área de química clínica, avalado por la entidad mexicana de acreditación, auditor interno en la norma ISO 9001-2015 en SGS Perú, docente diplomado en gestión de calidad, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a donde coordina la gestión de calidad de bioquímica.
Muy bienvenidos a El Microscopio, Dayana Julca Puente y César Fernández, ambos miembros de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio, porque se viene el segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos y Banco de Sangre en el Perú. Dayana, contanos cuándo y dónde se va a realizar.
Hola Silvana, el Congreso, este segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre se va a llevar a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del 6 al 9 de noviembre del presente año.
¿Lo está organizando solamente la asociación o están trabajando en conjunto con otras agrupaciones?
En esta oportunidad lo está organizando la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en conjunto con la empresa CIMET. La empresa CIMET hace unos años también empezó con todo este tema de calidad y ellos se organizaban el encuentro internacional. En este caso, en Perú se está llevando a cabo el tercer encuentro internacional de la calidad. Entonces, es un evento que reúne estos dos digamos, eventos relacionados a los temas de calidad. Y bueno, en el caso de CIMET van a estar a cargo de los talleres, van a ser talleres más aplicativos.
Y en función a los ejes temáticos en los cuales van a abordar prácticamente todo el Congreso, ¿cuáles son los ejes temáticos más importantes?
Los ejes temáticos que se van a abordar son cuatro. Estos ejes inician desde la gestión de la calidad. Justamente en gestión de calidad se van a abordar cuatro temas importantes relacionados a las auditorías, a la sostenibilidad de los sistemas de gestión de calidad, a la normalización internacional, por ejemplo, ¿no? Aplicable a laboratorios clínicos, también indicadores. Bueno, también vamos a tener una mesa redonda, en este caso, en este eje temático. Luego tenemos un segundo eje temático relacionado a la calidad analítica, ¿no? Donde se van a abordar temas relacionados al control de calidad, a la verificación de métodos, a microbiología, al banco de sangre, y también vamos a tener ahí una segunda mesa redonda. Luego tenemos el eje temático relacionado a la pre-post analítica y gestión de riesgos, ¿no? Justamente vamos a abordar temas relacionados a los valores críticos, ¿no? Y bueno, a la preanalítica. Y luego tenemos un eje temático relacionado a la acreditación en el laboratorio clínico y banco de sangre. En este eje temático también vamos a abordar una mesa redonda.
¿Va a haber expositores peruanos, desde luego, pero también va a haber invitados extranjeros?
Claro que sí, vamos a contar. En total, bueno, tenemos más de 20 ponentes, entre ellos hay 8 ponentes que son de diversos países que nos van a estar acompañando. Tenemos ponentes que vienen desde México, por ejemplo, la ingeniera Ángela Gudiño, ella labora actualmente en el laboratorio Carpermore, es un laboratorio o es el laboratorio más grande de México. Entonces ellos ya tienen un sistema de gestión de calidad bastante, digamos, implementado con bastante tiempo, muy, digamos, muy robusto, muy sostenible. Y entonces ella nos va a transmitir acerca de su experiencia. También contaremos con el doctor Carlos Peruzzetto, quien también nos va a transmitir todos sus conocimientos y experiencias en relación a la gestión de calidad. Bueno, también tenemos la participación de otros doctores, como en el caso de representantes ecuatorianos, del doctor Clever Sáenz, quien también nos va a transmitir temas relacionados a la calidad analítica, Wilson Bajaña de Ecuador también, Sebastián Dognay, que viene en representación del Banco de Sangre del Hospital Pediátrico Garrahan, quien nos va a compartir su experiencia de acreditación bajo el esquema IBB en su organización. También tenemos participantes de México, por ejemplo, Francisco Acevedo, quien va a hablarnos acerca de objetivos analíticos, y también a Peter Diemann, un representante de Bélgica. En Perú, bueno, tenemos muchos representantes nacionales, también van a participar organismos nacionales, justamente buscando el impulso hacia la acreditación de los laboratorios clínicos, la mejora de la calidad, ¿no? Y sobre todo también el enfoque hacia calidad analítica.
Bien, y ahora para hablar sobre los talleres que se van a realizar, vamos a conversar con César. César, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Silvana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien acá y dando a conocer un poco de los detalles sobre este congreso que tenemos acá en Perú.
Contame un poco cuáles son los talleres que se van a llevar adelante.
Los talleres para este segundo encuentro internacional de calidad y banco de sangre van a estar organizados en primera instancia por la empresa CIMED a través del Intercal, el encuentro internacional de calidad. Entonces, para estos congresos que son gratuitos, para aquellos que participen dentro del Congreso, se está tocando dos temas interesantes. El primer taller va a estar enfocado a lo que son argumentos de control de calidad, en los cuales se van a tocar temas como diseño de estrategias en base a procesos. También se va a tocar organización de laboratorios según responsabilidades. Y como otro punto, se va a tocar también fundamentos de control estadístico de procesos. Esto sería en un primer taller. El segundo taller va a constar de aplicación de estrategias de control de calidad, en los cuales vamos a tocar manejo de control de calidad interno, indicadores de desempeño analítico y también un espacio destinado para las comparaciones interlaboratorio. Estos talleres gratuitos van a estar dados por 5 asesores de calidad, de los cuales vamos a tener un asesor mexicano, un asesor de Ecuador y van a ser 3 asesores de Perú. Dentro de estos talleres también se va a proporcionar una licencia momentánea para el empleo de un programa de comparación interlaboratorio para cada mesa, ¿no?, en función a los participantes, y también un analizador de prueba rápida para hacer algunos tipos de ensayos y con ello obtener información que posteriormente va a ser analizada dentro de estos programas estadísticos.
Va a haber presentación de pósters. ¿Puede la gente conectarse para presentar trabajos?
Sí, dentro de las actividades complementarias de este segundo Congreso Internacional, la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico hace una invitación abierta a todos aquellos investigadores, docentes relacionados al área de control de calidad, tanto para laboratorio como para banco de sangre, de que puedan participar mediante presentaciones y envíos de sus póster en función a los trabajos o artículos que hayan trabajado, los cuales van a ser revisados. Posteriormente va a haber un jurado calificador, los cuales van a ser invitados internacionales y posteriormente van a recibir una premiación, ¿no?, el día del congreso. Entonces nosotros estamos planteando el cierre de estos envíos de los trabajos hasta el martes 15 de octubre para que posteriormente ya sean evaluados.
¿Y feria comercial?
Sí, dentro del desarrollo del congreso vamos a tener empresas de casas comerciales que van a estar patrocinando, ¿no?, el evento, en los cuales tenemos, por ejemplo, la empresa CIMED, tenemos la empresa sudamericana, también tenemos la empresa ProACECAL, empresa colombiana que también viene a apostar por este congreso, tenemos la empresa Tecmadi, tenemos la empresa Dion, ¿no? Son entre algunas empresas que están apostando por este segundo congreso y estamos seguros que sí va a tener la acogida que nosotros esperamos.
Claro, y con todo lo que están contando, y al ser internacional, va a haber gente de otros países que por ahí nunca han estado en el Perú. ¿Tienen alguna actividad social pensada para mostrar o turismo, o riquezas naturales, o gastronomía, o música, o algo así?
Bueno, sí. Nosotros, bueno, siempre en la inauguración del evento realizamos una presentación artística que justamente, realza, ¿no?, todo lo que nuestra cultura tiene en Perú. Bueno, nuestra cultura es muy amplia, muy, muy linda. Entonces, justamente esta presentación artística de bailes, ¿no?, típicos, realza el evento. Y también, bueno, al cierre, en la clausura, tenemos programado una cena de confraternidad también con los participantes. Bueno, principalmente ello, y bueno, también que estamos motivando también a que los participantes que vienen del extranjero puedan hacer un tour, ¿no?, turístico, ya que en este caso el desarrollo del evento va a ser en el Hotel Sol de Oro. Es un hotel que se encuentra muy cerca de la Costa Verde. Entonces es un lugar bastante bonito justamente para que puedan visitar. Y bueno, el mes de noviembre ya es un mes donde nos encontramos ya un poco, en Perú ya estamos un poco más calurosos, ¿no? Es una bonita época para que puedan hacer un paseo por toda la Costa Verde, el centro histórico de Lima. Entonces hay muchos lugares bonitos por visitar.
Es que en relación al encuentro anterior, ¿qué expectativas de asistencia tienen para este encuentro?
Bueno, nuestra expectativa está orientada a tener aproximadamente entre 350 a 450 participantes. Justamente este auditorio tiene la capacidad de poder llegar hasta 500 participantes. Es un auditorio bastante amplio, tenemos salas amplias, justamente también donde van a estar participando estas empresas comerciales demostrando, ¿no?, así de sus productos, ¿no?, o los servicios que ofrezcan. Entonces, tenemos esa proyección de participación. Hace 2 años tuvimos aproximadamente 300 participantes que vinieron de diversos países, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados nuevamente a ser parte de este gran evento, ¿no? Que bueno, este año por lo menos tenemos muchos más temas, ¿no?, interesantes, mesas redondas, ¿no?, también ponentes que, bueno, nunca antes habíamos invitado, es la primera vez que estamos invitando, pero por su reconocida trayectoria, experiencia, queremos pues que ellos compartan con nosotros todos estos conocimientos. Te quería comentar que justamente para el Congreso, también nosotros, como una forma de incentivar, más allá de participar solo del evento, ¿no?, queremos también que ellos participen de ciertas experiencias importantes. Nosotros hemos propuesto que los participantes del Congreso puedan ser también partícipes de programas que queremos impulsar desde Perú. Estos programas están enfocados a la preanalítica. Justamente nuestro propósito, bueno, te comento, hace un tiempo nosotros desarrollamos ya desde el año pasado un programa de aseguramiento de la calidad en la fase preanalítica. Entonces, a los participantes del Congreso, nosotros los vamos a hacer partícipes de forma gratuita de este programa de aseguramiento para que puedan, inscribir a sus laboratorios, ¿no? Y puedan participar de una demostración, ¿no? Gratuita de lo que significa este programa de aseguramiento en la preanalítica, ¿no? Eso también es un aspecto importante que quería mencionarte. Y bueno, también en el evento vamos a dar a conocer las actividades que estamos programando para el próximo año, ¿no? Las actividades académicas 2020. Entonces, en realidad es un evento que trae consigo muchas sorpresas, muchas novedades, mucha información, ¿no? De importancia para el campo de laboratorio clínico y banco de sangre.
Perfecto. Reiteramos, 6, 7, 8 y 9 de noviembre de este año en Lima, Perú. Segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre, organizado además por la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio. Ustedes pueden pedir más información en info@aspec.org. También tienen una página de Facebook, siempre poniendo la sigla de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio, ASPEGC, y van a encontrarse con Dayana Julca y los demás compañeros que están preparando este imperdible Segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre. Muchísimas gracias, Dayana, muchísimas gracias, César, por la participación de ustedes dos en el microscopio y que haya muchísimos inscriptos.
No, gracias más bien por el tiempo.
Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Silvana. Entonces, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La doctora Estela Raimondo es doctora en química farmacéutica con orientación en bioquímica clínica de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, donde fue profesor catedrático, ex presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya y del Comité de Estandarización y Control de Calidad de Uruguay, donde actualmente asesora, integrando además la comisión directiva, corresponding member por ABU del Comité de Enfermedad Renal Crónica de la IFCC, promoviendo desde allí las tareas de la estandarización de la creatinina en la región de las Américas. Dirigió el proyecto de estandarización de la creatinina en Uruguay, declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo de Uruguay. Fue miembro titular de la División de Educación y Gestión de la IFCC, representante nacional de la Asociación Bioquímica Uruguaya ante la Federación Internacional de Química Clínica. La doctora Raimondo es actualmente la presidenta de Colabiocli.
Como todo mundo sabe, hace un par de semanas se realizó en Panamá el encuentro de la Colabiocli. En cada encuentro pasan muchas cosas. A lo largo de diferentes programas vamos a ir conociendo un poco más de lo que ha sucedido, pero en principio queríamos, querida Estela Raimondo, tus palabras sobre la experiencia de esta Colabiocli en Panamá. Somos todo oídos.
Mira, Silvana, fueron las nuevas elecciones, vas a tener las nuevas autoridades, el actual comité ejecutivo se está retirando con el aplauso de todos los colegas de América Latina con todos los países, porque hemos conseguido la personería jurídica para Colabiocli. Colabiocli en este momento es una figura legal y reconocida. Después de 50 años de una existencia y una trayectoria brillante, se ha podido cristalizar en una cosa tan importante como es que podamos tener, por ejemplo, una personería jurídica, que seamos alguien sobre el planeta, que podamos tener, por ejemplo, una fluida comunicación económica, porque cuando nos movilizábamos de un país a otro, hay un congreso en un lado, y teníamos que trabajar con el dinero en los bolsillos, llevar, digamos, para un sector o al otro para poder organizar y poder seguir subsistiendo. Esto ha sido algo realmente maravilloso. Además, si no hubiéramos podido conseguir esto, lo más importante de todo es que se nos hubieran cortado los vínculos con la Organización Panamericana de la Salud, que ya no podía más respaldarnos ni para becas, ni para cursos, ni para nada, porque con la era de corrupción y blanqueo que estamos viviendo es impensable movilizarte si no tenés una figura de ese tipo, no existís. Eso fue hecho con el gran apoyo de todos los países que debieron de apostillar, legalizar en sus países, pasar por ministerios de relaciones exteriores y mandar por HDL toda esa documentación a Uruguay, que después se vertió en en el Ministerio de Educación y Cultura, y los estatutos que siempre nos rigieron fueron adaptados para que esto pudiera ocurrir, y finalmente se logró todo esto en la gestión de Uruguay. Así que ahora tenemos nuevas autoridades, estamos muy bien, muy contentos, porque la presidencia va a ser de Bolivia, la vicepresidencia salió electo Brasil, después tenemos vocales de Chile, de Panamá y de Uruguay. No nos quisieron a los uruguayos lejos, parece que fuimos reelectos para la parte de la vocalía, por lo menos para seguir. Y bueno, yo voy a seguir un año de asesora, como dicen los estatutos, para que no queden tan truncas las actividades y demás. Y realmente te digo que es un momento muy, muy lindo el que estamos viviendo acá en Panamá, con el cariño, el amor y el reconocimiento por tantas noches mal dormidas, por tantas reuniones y reuniones por Skype. Y bueno, es todo lo que te quería decir. Estamos muy felices acá. Ya pronto, mañana terminamos, ya volvemos a nuestros respectivos países. La OPS está con el doctor Jean-Marc Gabastú, es de lo más bien representada acá en este congreso en Panamá, y nos van a pedir una reunión ahora con las nuevas autoridades, porque ellos también están delirantes y contentos para poder seguir funcionando a través nuestro, porque nosotros somos el portal de América realmente. Así que era eso lo que te quería decir. Espero que haya sido ampliamente expresiva en todo lo que te dije, que no nos haya quedado nada en el tintero. Es imposible que eso no ocurra, ¿no? Pero en este marco hermoso que es la ciudad de Panamá, y tan bien organizado este precioso congreso, donde he podido ver tan poca cosa, pero siempre hemos estado sesionando realmente, hemos renovado el convenio con la IFCC, quiere decir que nuestros países siguen estando protegidos con esos $10,000 anuales que nos dona la IFCC para becas de la gente. Esto va a seguir. El congreso ha sido muy productivo, muy bueno, un excelentísimo nivel también. Y bueno, te mando un beso grande para ti, para toda la gente latinoamericana, y me siento muy contenta de poder pertenecer y ser una latinoamericana.
Pero qué emocionada se te siente, Estela, realmente. Es que es una responsabilidad tan grande y una alegría, además, haber logrado concretar la figura jurídica de la institución. Como bien decís, es el pasaporte de la institución, es el documento fundacional de la institución, el que te permite, además, la vinculación con tantas otras instancias supranacionales, ¿no? Qué bueno que todos los países miembros han hecho sus deberes prontamente para poder lograr esta personería jurídica finalmente en la Colabiocli, y que Colabiocli 2019 haya salido tan, pero tan bien. Un abrazo enorme, Estelita, y hasta la próxima.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Chagas, un programa implementado a través de una asociación público-privada en el municipio de La Plata, Argentina, está permitiendo evaluar precozmente a los pacientes portadores de la enfermedad de Chagas y podría replicarse en otras ciudades de América Latina con alta prevalencia de esta infección. El programa demostró que las pruebas y los tratamientos para la enfermedad de Chagas pueden brindarse también en centros públicos de atención primaria de la salud con solo llenar una encuesta que identifique factores factores de riesgo de esta enfermedad. En Argentina hay 10.000 centros primarios de la salud donde se atienden consultas de cualquier ciudadano en el día. El programa del municipio de La Plata capacitó a los profesionales y técnicos de centros de atención primaria para que contaran con el conocimiento y los insumos para detectar la infección.
Con microscopio.
VIH. La lucha contra el VIH en América Latina ha dado marcha atrás. La tasa de contagio del virus en la región ha crecido 7% entre 2010 y 2018, según el último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida. El documento señala una ralentización de la disminución de casos a nivel global, algo que la Organización de Naciones Unidas calificó como preocupante. Los datos señalan que alrededor de 100.000 personas contraen el virus cada año en el continente americano, donde Brasil se ha consolidado como columna vertebral del incremento al aportar más de la mitad de los casos.
O microscopio.
Lepra. Mycobacterium leprae, la bacteria causante de la lepra, se estaría volviendo más resistente a los antibióticos y adicionalmente tendría más capacidad de transmisión intrafamiliar. No obstante, se requieren más estudios en otros entornos, pues la investigación que llegó a estos resultados se hizo exclusivamente entre los habitantes de una pequeña aldea en el estado amazónico de Pará, la Vila do Santo Antônio do Prata, donde hace casi 6 décadas funcionaba un centro de lesiones elevadas o nódulos en el antebrazo de un paciente con lepra. Las altas proporciones de M. leprae resistente encontradas se deben posiblemente a la naturaleza peculiar de la población estudiada, que ha estado expuesta a la lepra durante casi 100 años, reinfectándose recurrentemente. Sin embargo, otros estudios recientes también han constatado una proporción preocupante de casos de Mycobacterium leprae resistente a los fármacos usados contra la bacteria.
O microscopio.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva.
Microscopio.
Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Quinto Congreso Nacional. La centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico. Riva del Garda, Italia. Del 8 al 10 de octubre de 2019. Quinto Congreso sobre Medicina Personalizada. Sevilla, España. Del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo. Padua, Italia. 23 de octubre de 2019. Vigésimo Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFSC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFSC.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns was take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not
El doctor Aníbal Gaviria es el director del Laboratorio de Genética Molecular en Cruz Roja Ecuatoriana y es analista en la Universidad de Antioquia.
Muy bienvenido, doctor Aníbal Gaviria, a El Microscopio. Va a ser un gusto conversar contigo hoy. Vamos a hablar de genética forense. La genética forense aborda desde la investigación criminal, los casos de paternidad dudosa. Es tan amplio el campo de la genética forense. Pero ¿cuándo surge la genética forense en el Ecuador?
Bueno, la genética forense en el Ecuador empezó más o menos como genética a partir del año 98, el año 2000, un poco cuando empezó toda esta revolución de la huella genética y de todos los procesos de identificación. Pero la Cruz Roja Ecuatoriana viene haciendo pruebas, digamos, de paternidad desde los años 70, ¿sí? Y esto inició porque Cruz Roja tenía un banco de sangre y las primeras pruebas de identificación que se realizaron en los años 70 y 80 se hacían con antígenos eritrocitarios, o sea, con los grupos sanguíneos, y a partir de que el Estado no contaba con un banco de sangre ni tampoco con ningún laboratorio de genética, pues empezó desde los años 70 a realizar este tipo de pruebas, que en los años 70 y 80 un poco no se llamaban pruebas de paternidad, sino que los jueces las llamaban como pruebas antropoheredobiológicas, porque lo que hacían era comparar los antígenos eritrocitarios entre el presunto padre, la madre y el hijo, ¿sí? Y ver los rasgos físicos o característicos de las personas con los que los pudieran identificar. Pero como genética forense en el país se inició más o menos en los años 98, principios del 2000, se empezó a hacer en el Ecuador. Y el primer laboratorio que empezó a hacer este tipo de pruebas en el país fue la Cruz Roja Ecuatoriana.
La gente que está escuchando suele ser profesionales de la bioquímica clínica. ¿Hay prácticas que se usan comúnmente en el laboratorio clínico que se pueden extrapolar a la genética forense?
Sí, mira, es más, muchas de las pruebas que nosotros utilizamos como identificación, un poco ha sido la migración de muchas pruebas de laboratorios clínicos y que llegan luego al laboratorio. Dentro de las pruebas que nosotros hacemos tanto en biología como en genética forense, siempre para, por ejemplo, la identificación de un fluido, siempre se hacen pruebas de orientación, de confirmación y de individualización. Un ejemplo que te voy a poner es, por ejemplo, cuando hay un delito sexual. Una de las principales pruebas que se realiza es la búsqueda de espermatozoides. Entonces, todas las pruebas que se utilizaban en el laboratorio clínico para determinar si un individuo, al realizar un espermograma, era azoospérmico o oligospérmico, todas este tipo de pruebas pasaron o a la genética forense ya con fines legales para poder identificar, por ejemplo, un fluido, ¿sí? Entonces, muchas de las pruebas que se utilizan tanto para sangre como para semen, como para la saliva, como por ejemplo en saliva era detectar amilasa, y luego en la parte de ciencias forenses y en la parte de genética forense, pues han sido adaptadas ya para identificación criminal. Y también muchas de estas técnicas de identificación, antes se hacía HLA para pruebas de trasplantes, ahora durante los años finales de los 90, esas pruebas de HLA también se utilizaron con fines de identificación. Entonces yo pienso que la relación de entre el laboratorio clínico y la parte del laboratorio de genética en muchísimas aspectos ha estado ligado, como ha sido en la búsqueda de morfologías, como te decía, buscar espermatozoides, buscar sangre, ver qué sangre humana, todo este tipo de pruebas, como las que antes en laboratorio clínico eran, por ejemplo, sangre oculta, es buscar en una evidencia, se fueron implementando para buscar manchas de sangre, buscar semen, buscar saliva. Entonces, muchas de estas pruebas se utilizaron en un principio y luego pues ya se han ido adaptando a las necesidades de la genética forense y ya se emplean con los fines de poder identificar a una persona.
¿Y cuáles son los campos en los que actúa la genética forense?
La genética forense se encarga de una gran cantidad de pruebas, no solo en la parte penal, sino incluso en la parte civil. Por ejemplo, en pruebas de paternidad, que no solo son pruebas de paternidad, nosotros en el laboratorio las llamamos pruebas de filiación, porque dentro de las pruebas civiles se encuentra, uno, las pruebas de paternidad, digamos que son las más conocidas, que es cuando un padre tiene una duda, ¿sí? Y no registra a un niño o no quiere responder por él hasta que no se haga una prueba de paternidad. Pero dentro de la parte civil tenemos también casos de maternidad, que la gente muchas veces se asombra, porque casi siempre la gente dice, bueno, de la madre no se duda, pero en muchos casos se han presentado cambio de niños en los hospitales. Sí, porque son hospitales, digamos, que no son tan grandes, o en la noche hay solo una enfermera y por casualidad le llegan 4 o 5 partos y en algún momento se le puede cambiar un niño. Entonces, una de las pruebas que nosotros hacemos también es pruebas de maternidad. Segundo, hay madres que abandonan sus hijos, ¿sí? Y luego de que pasa un tiempo quiere recuperarlo o volver a tener o establecer un contacto con esa persona. Entonces ahí hacemos pruebas de maternidad, pero también hacemos pruebas de filiación, por ejemplo, con abuelos paternos, porque hay abuelos que muchas veces cuando una hija menor de edad tenía un hijo, los que lo reconocían eran los abuelos, ¿sí? Y no realmente el padre y la madre de ese bebé. Entonces se ven ese tipo de casos, casos de herencia, y cuando ya pasamos a la parte, digamos, penal, tenemos dos tipos, los casos penales de rutina, como son los homicidios, como son los delitos sexuales, como son los abortos, y ya vamos teniendo también casos que, por ejemplo, se ha trabajado mucho en Argentina, es en casos donde se presume la violación del derecho internacional humanitario o donde hay desaparición forzada y que pasa muchísimo tiempo para que se identifiquen a las personas, como es, por ejemplo, el caso de las Malvinas, como es el caso de las Abuelas de Mayo, y casos como de conflicto armado que hemos tenido en la región, en Colombia con los grupos armados, en Perú con Sendero Luminoso, en Chile en la de la época de la dictadura, y que también ha tenido Nicaragua, Honduras, El Salvador. Entonces, este tema de la genética forense, pues, se aplica en casos como de rutina, en casos civiles, en casos penales, pero también en casos que ya han pasado muchísimo tiempo y se necesita ayudar a las personas en el restablecimiento y en el contacto entre familiares.
Hecha esta descripción de todos los casos posibles en donde tiene que intervenir un genetista forense, los protocolos que se utilizan para las tomas de muestras, ¿qué precauciones tienen que tener?
Primero, ya existen unas recomendaciones sobre cuáles son, digamos, como los protocolos que se deben hacer y todos los cuidados para realizar una toma de muestra en ADN, ¿sí? Por ejemplo, el grupo español y portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense, ellos ya han establecido como unas recomendaciones generales que cada laboratorio y cada país, de acuerdo a sus capacidades, un poco los va adaptando. Y cada uno de estos protocolos van a estar, digamos, detallados dependiendo del tipo de muestra que se trabaje. Sí, porque no es lo mismo tomar una muestra de referencia de un paciente que viene, por ejemplo, a una paternidad, que de una persona que está privada de la libertad, que, por ejemplo, que esté acusado de violación. Tomar las muestras de referencia es bastante simple, porque es como tomar una muestra en un laboratorio clínico. Algunos laboratorios lo que hacen es que toman muestra con un tubo Vacutainer que tenga anticoagulante con EDTA, y otros laboratorios trabajan con tarjetas FTA, que son como un papel filtro en el cual uno solo necesita una gota de sangre para poder obtener el perfil genético de una persona. Luego vamos al ámbito penal, que también hay unos protocolos, primero para cómo buscar las evidencias, porque la calidad de la investigación científica y la calidad del informe de genética va a depender mucho de, primero, qué muestras se recogen en un lugar de los hechos, porque si, por ejemplo, hay una mancha de semen y la policía no la recoge, pues pues no se va a poder hacer una buena investigación. Entonces, dentro de la parte penal es supremamente importante la búsqueda de las evidencias, luego cómo se van a recolectar, que tengan una adecuada cadena de custodia para que a estas muestras se les pueda dar una adecuada trazabilidad, porque ya hay muchos casos muy conocidos en genética forense y en el mundo que por una mala cadena de custodia pues se perdió la trazabilidad de las muestras y no se pudo vincular una evidencia al lugar de los hechos. Y también estas muestras, cómo las debemos rotular y cómo las debemos embalar, porque ya hay unos protocolos de cómo se deben recoger, cómo se deben almacenar, que no se deben mezclar, porque muchas veces lo que pasaba antes, a principios de los 90 y 2000, era que la policía iba y recogía todas las evidencias, las metía en una misma bolsa de papel o en una misma bolsa plástica y dañaba las evidencias. Entonces, estos protocolos son supremamente importantes para garantizar que la muestra, que en muchos casos forenses es muy escasa, que esa muestra llegue en las mejores condiciones al laboratorio para que nosotros podamos ver qué perfiles genéticos están ahí, que sean perfiles que no estén mezclados. Y esto también tiene que tenerse muy en cuenta todos los protocolos de bioseguridad que deben tener las personas que están manipulando al momento de recoger las muestras, de rotularlas y ya al momento de procesarlas al laboratorio, que no vamos a contaminar, porque las técnicas que tenemos ahora en genética forense son demasiado sensibles. Entonces, una gota de saliva en una mancha de sangre de la persona que esté recogiendo las muestras puede alterar y encontrar un perfil genético también de la persona que recolectó las muestras durante el levantamiento de las muestras en el lugar de los hechos. Entonces, un poco para resumirte, nosotros nos seguimos, ya hay unos protocolos internacionales, unas recomendaciones que da la Sociedad Internacional de Genética Forense, que también están traducidas al español, y hay unas recomendaciones por el grupo de habla española y portuguesa de la ISFG, que ya nos dicen cómo debemos procesar estas muestras. Además, nosotros en el laboratorio ahora estamos implementando también pruebas de identificación, pero también pruebas de ancestría. Incluso hace un mes acabamos de sacar un artículo científico en Nature sobre el estudio ancestral de la población del Ecuador, y es un poco con un tipo de marcadores genéticos que se llaman INDELS, que son marcadores genéticos de inserción y de lesión, saber cuál es el componente ancestral de cada uno de los individuos que nosotros podemos analizar y decirle, por ejemplo, a un usuario qué porcentaje tiene de nativo americano, cuánto tiene de africano y cuánto tiene de europeo en porcentaje. Entonces, también dentro de la genética forense nosotros estamos realizando este tipo de pruebas de ancestría, que las utilizamos en algunos casos forenses, y también cuando trabajamos con restos óseos muy antiguos, porque ahora en septiembre acá en la Cruz Roja estamos organizando un curso de ADN antiguo, y es para enseñarle a la gente cómo extraer ADN de restos óseos de personas que fallecieron hace más de 4.000, 5.000 años, o sea, que fallecieron en la época 2.000, 3.000 años antes de Cristo, y que actualmente nosotros podemos extraerles ADN.
Aníbal, te invito a hacer una pausita, tengo muchas cosas más para preguntarte, un par de minutos nomás y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Aníbal Gaviria, director del Laboratorio de Genética Molecular en Cruz Roja Ecuatoriana.
Seguimos aquí en el microscopio, ya estamos de vuelta conversando con Aníbal Gaviria. Aníbal, ¿cómo se puede ver afectada una muestra biológica para el estudio de ADN? Mencionaste en el bloque anterior una contaminación de parte de quien la manipula, pero ¿existen otros contaminantes, otros interferentes que produzcan un cambio en los resultados?
Bueno, el ADN de nosotros, o sea, no varía incluso después de la muerte. O sea, mi perfil genético, sí, es el mismo, y es el mismo en mis, todos mis fluidos, sí, en sangre, en saliva, en pelo, en hueso. ¿Qué puede afectar? Bueno, o todos tenemos ADN diferentes, incluso entre hermanos nosotros nos podemos diferenciar. Las únicas personas que nosotros genéticamente no podemos diferenciar es a los gemelos univitelinos, porque ellos tienen el mismo perfil genético. Pero hasta ahorita yo llevo realizando pruebas de identificación humana desde el año 99, llevo 20 años, y hasta ahora pues no he tenido ni un delito sexual ni tampoco una paternidad donde estén involucrados gemelos idénticos. Entonces seguramente sí se han dado casos, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, dentro del lugar de los hechos, uno, primero, ¿de qué nos debemos proteger? De que las personas que estén manipulando las muestras no nos contaminen la muestra, ya sea con su saliva, con un pelo, porque muchas veces en delitos sexuales uno recoge todos los pelos que se encuentre en el lugar de los hechos. Entonces, unos pueden ser durante el momento que se convirtió el delito, pero también otros pueden ser ya dejados por las personas que están recolectando las muestras. Entonces, tenemos que cuidarnos de que no se contamine. Segundo, que las muestras se almacenen adecuadamente, ¿sí? Y que se conserven, porque por ejemplo, en zonas rurales hay muchos laboratorios clínicos que les piden, por ejemplo, que tomen una muestra para un delito sexual, ¿sí? Pero muchos laboratorios clínicos o bioquímicos tienen la costumbre de que analizan una muestra y la descartan. Sí, entonces sí es supremamente importante darle el mensaje a todas las personas que no trabajen en la parte forense o legal, que muchas veces puede que la policía les lleve a una persona para que les tome la muestra e incluso para que la analicen. Lo importante es que si les piden que procesen la muestra, no vayan a descartar, por ejemplo, el hisopo o la muestra, como normalmente tratan una muestra en el día a día en el laboratorio, porque dentro de la parte penal siempre se pide la cadena de custodia y en muchos casos se pide el contraperitaje, que otro perito o otro laboratorio procese esa muestra. Entonces, es supremamente importante que los laboratorios sepan que si en algún momento tienen un proceso o una muestra que tenga una implicación civil o penal, no la vayan a descartar hasta que tengan la autorización de de una autoridad de justicia para poderlo hacer, porque muchas veces siempre en el laboratorio al final descartamos tubos, muestras, pero las muestras penales son sí se deben conservar de la manera más adecuada. Y lo último es que se guarden las muestras en los materiales o, digamos, en los sobres adecuados, porque muchas veces uno puede tomar la muestra adecuada, pero si la guarda, por ejemplo, en una bolsa plástica, pues y guarda una muestra húmeda, por ejemplo, un hisopo vaginal, un hisopo anal, o una toalla higiénica, o un interior que se sospeche que tenga semen, si yo la guardo en una bolsa plástica y la muestra está seca, es muy probable, es como cuando uno en la casa guarda una toalla húmeda en una bolsa, pues al otro día coge mal olor y empiezan a crecer una gran cantidad de hongos, bacterias que me van a dañar la evidencia. Entonces sí es supremamente importante que las muestras se dejen secar y que se almacenen en bolsas de papel, no en bolsas plásticas, y que se rotulen adecuadamente y se siga todo el proceso de cadena de custodia. Entonces sí es supremamente importante la parte de cómo recojo las muestras, de cómo con qué condiciones de bioseguridad yo recojo esas muestras, cómo las almaceno y cómo las voy a guardar, porque ya después las puedo dejar a temperatura ambiente y se me pueden dañar. Entonces, si hay muestra y si hay unos protocolos que yo, Silvana, también te puedo hacer llegar, por si hay alguna persona que nos esté escuchando y quiera conocer o tener más información de estas guías, yo te puedo enviar cuáles son los protocolos para sangre, para saliva, para hueso, para dientes, para que se pueda compartir con todas las personas que nos escuchan.
¿Se realizan pruebas de ADN fetal en plasma materno? ¿Qué tipo de determinaciones se pueden realizar con esta muestra y en qué semana de gestación se realizan?
Mira, las pruebas sí se realizan y cada vez va aumentando el realizar las pruebas de paternidad o de filiación. Casi siempre se están realizando desde la semana 10 a la semana 12 de embarazo. Es que ya se recomienda poder realizar esta prueba. Esta prueba también depende, por ejemplo, acá en Ecuador nosotros no la ofrecemos porque dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, que es un código que se realizó hace muchísimos años, dice que la prueba no se puede realizar hasta que el niño nazca y no diferencia si la prueba es invasiva o no invasiva, ya que esta prueba no invasiva pues no tiene ningún riesgo para el bebé, pero como la legislación quedó muy general y se hizo hace muchísimos años, pues nosotros no la realizamos, pero ya es por un tema legal, ¿sí? Pero es una prueba que ya cada vez se va realizando más en el país. Es una prueba realmente muy bonita, muy sencilla, y es que se toma una muestra a la madre y del plasma se extrae el DNA circulante del bebé, ¿sí? Esta prueba se utiliza con varios fines. Una es de saber el sexo del bebé, ¿sí? Saber si el bebé que viene es un niño o una niña, ¿sí? Porque ya se puede saber detectar cuáles son los cromosomas sexuales del bebé y hacer marcadores del cromosoma Y que nunca o no deben amplificar en la madre. Y al amplificar estos marcadores del cromosoma Y, pues podemos saber si el niño que viene es varón. Esta prueba siempre debe ser acompañada de un médico antes de realizarla o de una entrevista para evitar que muchas personas, por ejemplo, puede haber parejas que tienen ya 3 niñas, 4 niñas, 5 niñas y quieren un niño, y si se hace una prueba y saben que viene otra niña, pues que esa pareja en algún momento pues pueda tomar la decisión de, por ejemplo, de un aborto. Sí, entonces por eso siempre debe acompañarse de la consultoría de un médico antes de hacer la prueba. Lo otro, esta prueba se utiliza también con fines de establecer o no el vínculo biológico de la paternidad entre un presunto padre y el niño que está en un proceso de gestación en la semana 10, 12, o sea que está por el tercer mes. Entonces, también tiene ese fin. Y además, también tiene el fin de establecer si el bebé que se está formando pueda venir o no con alguna alteración genética, como una trisomía por ejemplo, del 21 o alguna lesión. Entonces, con todos estos fines se puede realizar esta prueba, pero principalmente la gente la solicita por el tema de paternidad y por el tema de sexo, y también algunas parejas es por saber si su hijo viene con alguna anomalía genética.
Claro, y ya con los recién nacidos, ¿es una práctica común en Ecuador hacer un perfil genético? ¿Y qué se haría con los datos obtenidos? ¿Podría llegar a brindarse asesoramiento genético a los padres?
El examen de ADN es una prueba que un poco va en crecimiento, o sea, cada vez vamos teniendo más demanda de este tipo de servicio por muchas razones. Una, cada vez muchos jóvenes o adolescentes están iniciando más temprano sus relaciones sexuales, ¿sí? Cada vez dentro de la población es más frecuente encontrar que las parejas tengan más parejas sexuales, o sea, que una persona tenga no solo a su pareja estable, sino que tenga relaciones sexuales con otras personas. Entonces, cuando queda un embarazo, pues casi siempre van solicitando la prueba de ADN para tener certeza en los casos que las personas tengan duda, o hay en otros casos que el padre sabe que es el padre, pero para alargar el proceso judicial lo que dice es, no, hagamos ADN, pero yo no estoy seguro si es el padre, antes de responder. Eso aquí ha disminuido mucho, ya que la ley volvió retroactivo, o sea, que el padre debe responder desde el momento que le denuncian y no desde el momento que se le prueba. Entonces, en el momento que se le prueba, ya él debe responder desde que le denunciaron por la prueba de paternidad. Pero es una prueba muy solicitada. Nosotros acá en el laboratorio hacemos un promedio de unos 250 paternidades cada mes. O sea, tenemos entre 2.500, 3.000 casos que realizamos al año. Actualmente ya hemos hecho más de 36.000 exámenes de ADN y tenemos un banco genético de más de 110.000 personas del país, que Ecuador es un país bien pequeño, al cual hemos realizado una prueba de paternidad. Entonces es una prueba que sí es solicitada, que cada vez nos van solicitando más, y afortunadamente pues yo estoy dirigiendo el laboratorio desde el año 2006 y nunca hemos tenido ningún juicio ni demanda, ni la institución ni nosotros como peritos, y el laboratorio lo tenemos certificado con ISO 9001-2015 y además lo tenemos acreditado con 17025, y actualmente somos el único laboratorio en el país que cuenta con esta acreditación, que es lo que recomienda la Sociedad Internacional de Genética Forense, que es la norma técnica que debería implementar este tipo de laboratorios.
En Latinoamérica, ¿hay alguna base de datos de ADN para hechos delictivos, así como en las películas que buscan, de acuerdo a lo que se encontró en la muestra, correlación con algún dato en algún banco de ADN? Si es así, ¿se comparte entre países o eso todavía no existe?
Mira, la mayoría de países ya tienen bases de datos genéticos nacionales, ¿sí? El problema de la genética es que hay diferentes tipos de delitos, porque no, por ejemplo, si yo tuviera una demanda de paternidad, pues mi perfil genético no debería estar en una base de datos criminal, ¿cierto? Ni de violadores en serie. Entonces, hay pocos países que tienen ya legislaciones de bases de datos genéticos, pero casi todos los países, dentro de sus policías, fiscalías, ya tienen unas bases de datos, digamos, nacionales, ¿sí? Luego se van creando otros bancos de datos. Por ejemplo, en Perú, el año pasado se aprobó la ley que aprueba el banco de datos genéticos, pero de personas desaparecidas dentro de 1980 y el año 2000, que fue en la época de mayores personas desaparecidas, en la época de Sendero Luminoso. Sí, lo mismo, hay un banco de datos genéticos de la dictadura. Hay en Argentina un banco de datos genéticos para las abuelas de Mayo, y ahora están empezando a hacer como una base de datos también, en lo poco que conozco, sobre las exhumaciones que están realizando en las Malvinas. Pero a nivel, digamos, entre países se comparte alguna información, no toda, sino las que las policías consideran que se deben subir a Interpol por personas desaparecidas, aunque ahora también ya se están creando como unas bases de datos civiles. Una de ellas es, por ejemplo, ProKid, que está en España, ¿sí? Que es para niños desaparecidos, porque muchas veces hay, por ejemplo, en los años 70, 80, se daban adopciones, no, digamos, no legales. Por ejemplo, venía alguien de Europa o de Estados Unidos a Ecuador y le daba a una madre indígena de bajos recursos que tenía 4 o 5 niños cierta cantidad de dinero. Esa señora le entregaba a un niño de recién nacido hasta 4 o 5 años, porque hay muchos que están regresando a otro, y esos niños se iban a otros países, que muchas veces el niño puede ser que era Ecuador, pero los papás no saben a qué país se fueron y los están buscando. Entonces ya hay unas bases de datos, pero estas son un poco más civiles. Las que son de interés criminal, debe estar como el interés del país de cargarlo a la Interpol para que pueda ser, comparado con las bases de datos de otros países, y ya están las bases de datos nacionales, pero casi siempre esas bases de datos nacionales son de interés público, y también hay muchos laboratorios privados que tienen mucha información, pero esas no se comparten la mayoría de veces, incluso ni siquiera con las policías.
¿Dónde se han capacitado los genetistas forenses que hay en tu país, en Ecuador? Y hay muchos, ¿se relacionan con las Sociedad Latinoamericana de Genética Forense?
Mira, dentro del Ecuador hay, digamos, todavía no hay tantos, porque afortunadamente el Ecuador ha sido como una excepción dentro de Latinoamérica, porque ha sido un país que no ha tenido un conflicto armado, ni tampoco ha tenido, digamos, una guerra civil interna. Entonces, digamos que la mayoría de casos que se hacen en el país son de casos de paternidad, los casos de rutina de homicidio, de delito sexual, pero no ha habido esa necesidad, por ejemplo, la que ha tenido Colombia, donde yo me formé, ¿sí? Yo hice una especialización en ciencias forenses en Colombia. Yo soy de Medellín, porque en Medellín este tema sí fue muy desarrollado, porque en los años 80, con el tema del narcotráfico y de la guerrilla, Medellín llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo. Entonces el número de personas que eran asesinadas o desaparecidas era muy alto, y por eso Colombia en el tema de genética forense ha sido muy fuerte. Entonces yo me formé en Colombia, y luego hice una maestría en antropología y genética forense. La mayoría de personas en Ecuador, apenas hace unos pocos años, la Universidad Central desarrolló un posgrado en medicina legal, muy enfocado hacia médicos legales. La mayoría de personas acá se han formado fuera del país, principalmente en España, en Madrid, en Barcelona, que también tienen bastante experiencia en el tema de genética forense, y son las personas que actualmente dirigen el laboratorio, por ejemplo, de la policía, el laboratorio de la fiscalía, y nosotros que dirigimos. También hay laboratorios privados de personas que, pero la mayoría de personas se han capacitado fuera del país, porque actualmente no hay un posgrado. Con la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, nosotros incluso organizamos el control de calidad en el año 2010 y 2011 de la sociedad, y hicimos este ejercicio intercolaborativo en el cual participaron 56 laboratorios de 14 países, pero participamos también en otras sociedades como el Grupo Español y Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Trabajamos con la GITAD, que es el Grupo Iberoamericano de Trabajo en ADN, que son los que trabajan principalmente los laboratorios de las policías. Entonces tratamos de trabajar con varias sociedades científicas que están en la región y a nivel internacional.
Qué entusiasta, qué bueno es tener una profesión que nos apasiona, ¿no?
No, yo soy un apasionado de este tema y lo he trabajado en casi todos los continentes. Con conflicto armado he estado en Pakistán, en Islamabad, porque Pakistán tiene un conflicto armado muy fuerte con Afganistán. He estado en terremotos acá en el de Ecuador, ayudando también en el proceso de manejo de cadáveres, y en muchos países de la región. Así que es un tema que me gusta muchísimo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista humanitario, y ayudar a las personas con el restablecimiento y el contacto familiar, y también desde el punto de vista científico, porque actualmente ya contamos con más de 30 publicaciones, por ejemplo, en diferentes revistas como Nature, en Scientific Reports, en la Forensic Science, en Medicine Legal. Entonces, que el trabajo que hacemos también lo difundimos a través de publicaciones en revistas científicas de alto impacto.
Aníbal, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Vamos a poner junto a la nota en nuestra plataforma las guías y manuales que nos habías comentado, los protocolos que nos habías comentado para poder compartirlos con toda la audiencia. Nuevamente, muchísimas gracias.
Un abrazote y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tierra hermosa, llena de mares,
llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles.
O microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Aníbal Gaviria, director del Laboratorio de Genética Molecular en Cruz Roja Ecuatoriana, a la licenciada Tatiana Julca Puente, presidente del Segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico y Bancos de Sangre, organizado por ASPGC, al licenciado César Fernández, auditor interno en la norma ISO 9001-2015 en SGS Perú, a la doctora Estela Raimondo, presidente de Colabio Uruguay.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.